De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo en casa desde Ocotlán. Y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Radio UDG. Y seguimos transmitiendo en casa a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega. dapaidapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán. Una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos 392-92-560-19 y si nos llama desde Estados Unidos 011-52-392-92-560-19. Nuestro streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlán/. Y puedes consultar nuestros podcasts disponibles.
Gracias, Tere. Hoy tenemos el cuento Las Salamandras por Tomás Rivera, que forma parte de la colección Cuentos Hispanos de los Estados Unidos, editado por Julián Olivares y publicado por Arte Público Press. Ya antes habíamos hablado de Tomás Rivera y hoy tenemos otro ciclo de Tomás Rivera. Recordemos que para este autor es imposible imaginar la literatura chicana sin el trabajador migrante. Y en el cuento Las Salamandras encontramos a un joven adolescente que a través de su mirada nos introduce a la vida de su familia migrante, que tiene que sobrevivir a las condiciones del clima, además de la falta de trabajo, el rechazo de los rancheros dueños de los campos de cultivo y hasta de la policía.
Sí, ya habíamos comentado en el cuento de la cosecha que Tomás Rivera heredó de su padre la idea de que la mejor vida es la del que sabe trabajar. Y en esa historia se hace presente el tema del trabajo, así como la vida y también la muerte.
Gracias, Toro. También damos las gracias a la voz invitada de Rubén Hernández, de Ocotlán. Saludos a todos nuestros amigos del Colegio Colón. Gracias también a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar Las Salamandras por Tomás Rivera. Adelante.
Lo que más recuerdo de aquella noche es lo oscuro de la noche, el lodo y lo resbaloso de las salamandras. Pero tengo que empezar desde el principio para que puedan comprender todo esto que sentí y también de que al sentirlo, comprendí algo que traigo todavía conmigo. Y no lo traigo como recuerdo solamente, sino también como algo que siento aún. Todo empezó porque había estado lloviendo por 3 semanas y no teníamos trabajo. Se levantó el campamento, digo campamento porque eso parecíamos. Con ese ranchero de Minnesota habíamos estado esperando ya por 3 semanas que se parara el agua, y nada. Luego vino y nos dijo que mejor nos fuéramos de sus gallineros porque ya se le había echado a perder el betabel. Luego comprendimos yo y mi papá que lo que tenía era miedo de nosotros, de que le fuéramos a robar algo o de que alguien se le enfermara, y entonces tendría él que hacerse responsable. Le dijimos que no teníamos dinero ni qué comer, y ni cómo regresarnos a Texas. Apenas tendríamos con qué comprar gasolina para llegarle a Oklahoma. Y él nomás nos dijo que lo sentía, pero quería que nos fuéramos, y nos fuimos. Ya para salir, se le ablandó el corazón y nos dio dos carpas llenas de telarañas que tenía en la bodega y una lámpara y querosín. También le dijo a mi papá que si nos íbamos rumbo a Crystal Lake en Iowa, a lo mejor encontrábamos trabajo en la ranchería que estaba por ahí y que a lo mejor no se les había echado a perder el betabel. Y nos fuimos. En los ojos de Apá y Amá se veía algo original y puro que nunca les había notado. Era como un cariño triste. Casi ni hablábamos al ir corriendo los caminos de grava. La lluvia hablaba por nosotros. Ya al faltar algunas cuantas millas de llegar a Crystal Lake, nos entró la desesperanza. La lluvia que seguía cayendo nos continuaba avisando que seguramente no podríamos hallar trabajo. Y así fue. En cada rancho que llegamos, nomás nos movían la cabeza desde adentro de la casa, ni nos abrían la puerta para decirnos que no. Entonces me sentía que no era parte ni de Apá ni de Amá, y lo único que sentía que existía era el siguiente rancho. El primer día que estuvimos en el pueblito de Crystal Lake nos fue mal. En un charco se le mojó el alambrado al carro y papá le gastó la batería al carro. Por fin un garage nos hizo el favor de cargarla. Pedimos trabajo en varias partes del pueblito, pero luego nos echó la chota. Papá le explicó que solo andábamos buscando trabajo, pero él nos dijo que no quería húngaros en el pueblo y que no saliéramos. El dinero ya casi se nos había acabado, y nos fuimos. Nos fuimos al oscurecer, y paramos el carro a unas 3 millas del pueblo, y allí vimos el anochecer. La lluvia se venía de vez en cuando. Sentados todos en el carro, a orillas del camino, hablábamos un poco. Estábamos cansados, estábamos solos. En los ojos de Apá y Amá veía algo original. Ese día no habíamos comido casi nada para dejar dinero para el siguiente día. Ya Apá se veía más triste, agüitado. Creía que no íbamos a encontrar trabajo. Y nos quedamos dormidos sentados en el carro esperando el siguiente día. Casi ni pasaron carros por ese camino de grava durante la noche. En la madrugada desperté y todos estaban dormidos y podía verles los cuerpos y las caras a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos y no hacían ruido. Eran caras y cuerpos de cera. Me recordaron a la cara de abuelito el día que lo sepultamos, pero no me entró miedo como cuando lo encontré muerto a él en la troca. Yo creo que porque sabía que estaban vivos. Y por fin amaneció completamente. Ese día buscamos trabajo todo el día, y nada. Dormimos en la orilla del camino, y volví a despertar en la madrugada. Y volví a ver a mi gente dormida. Pero esa madrugada me entró un poco de miedo. No porque se veían como que estaban muertos, sino porque ya empezaba a sentir que no eran de ellos. El día siguiente, buscamos trabajo todo el día, y nada. Dormimos en la orilla del camino, y volví a despertar en la madrugada, y volví a ver a mi gente dormida. Y esa madrugada, la tercera, me dieron ganas de dejarlos a todos porque ya no me sentía que era de ellos. A mediodía paró de llover y nos entró ánimo. 2 horas más tarde, encontramos a un ranchero que tenía betabel, y a quien, según creía él, no se le había echado a perder la cosecha, pero no tenía casas ni nada. Nos enseñó los acres de betabel que tenía, y todo eso estaba por debajo del agua, todo enlagunado. Nos dijo que, si nos esperábamos hasta que se bajara el agua, para ver si no estaba echado a perder, y si estaba bien el betabel, nos pagaría bonos por cada acre que le preparáramos. Pero no tenía casas ni nada. Nosotros le dijimos que teníamos unas carpas y que, si nos dejaba, podríamos sentarlas en su yarda. Pero no quiso. Nos tenía miedo. Nosotros lo que queríamos era estar cerca del agua de beber, que era lo necesario. Y también, ya estábamos cansados de dormir, sentados, todos entullidos. Y claro que queríamos estar debajo de la luz que tenía en la yarda. Pero no quiso. Y nos dijo que, si queríamos trabajar allí, que pusiéramos las carpas al pie de la labor del betabel y que esperáramos allí hasta que se bajara el agua. Y pusimos las carpas al pie de la labor de betabel y nos pusimos a esperar. Al oscurecer, prendimos la lámpara de querosín en una de las carpas y luego decidimos dormir todos en una sola carpa. Recuerdo que todos nos sentíamos a gusto al poder estirar las piernas y el dormir nos fue fácil. Luego, lo primero que recuerdo de esa noche y lo que me despertó fue el sentir lo que yo creía que era la mano de uno de mis hermanos y mis propios gritos. Me quité la mano de encima, luego vi que lo que tenía yo en la mano era una salamandra. Estábamos cubiertos de salamandras que habían salido de lo húmedo de las labores. Y seguimos gritando y quitándonos las salamandras del cuerpo. Con ayuda de la luz de querosín, empezamos a matar las salamandras. De primero nos daba asco, porque al aplastarlas, le salía como leche del cuerpo. Y el piso de la carpa se empezó a ver negro y blanco. Se había metido en todo, dentro de los zapatos, en las colchas. Al ver fuera de la carpa, con ayuda de la lámpara, se veía todo negro el suelo. Yo realmente solo las veía como bultitos negros que al aplastarlos le salía leche. Luego parecía que nos estaban invadiendo la carpa, como que querían reclamar el pie de la labor. No sé por qué matamos tantas salamandras esa noche. Lo fácil hubiera sido subirnos al carro. Ahora que recuerdo, creo que sentíamos nosotros también el deseo de recobrar el pie de la labor. No sé. Sí recuerdo que hasta empezamos a buscar más salamandras para matarlas. Queríamos encontrar más para matar más. Y luego recuerdo, me gustaba aluzar con la lámpara y matar despacio a cada una. ¿Sería que les tenía coraje por el susto? Sí, me empecé a sentir como que volvía a ser parte de apá y de amá y de mis hermanos. Thank you. Lo que más recuerdo de aquella noche fue lo oscuro de la noche, el zoquete, lo resbaloso de las salamandras y lo duro que a veces se ponía antes de aplastarlas. Lo que traigo conmigo todavía es lo que vi y sentí al matar la última, y yo creo que por eso recuerdo esa noche de las salamandras. Pesqué una y la examiné bien con la lámpara. Luego le estuve viendo los ojos antes de matarla. Lo que vi y sentí es algo que traigo todavía conmigo. Algo puro. La muerte original. La muerte original.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere? Pues mira, Margarita, en este cuento Tomás Rivera nos describe con detalle el escenario que observa el joven adolescente y parece y nos transporta en el tiempo y el espacio a esos poblados rurales de Estados Unidos. En la narración de este cuento comparte también el rechazo que recibe su familia por parte del ranchero de Minnesota, que no les permite quedarse en sus gallineros. Y sí recuerdan que ya hemos visto que los gallineros, así les decían, que son las casitas que tienen en los grandes ranchos para que duerman ahí los que trabajan en ellos. Los rancheros que les niegan el trabajo. La policía que los corre del pueblo cuando ellos no pedían limosna, sino trabajo. Ese rechazo se va convirtiendo en algo que el joven sentía porque los veían con miedo, como si fueran ladrones o como una carga si alguno de ellos se enfermaba. O sea, no querían ese compromiso. Su familia pide quedarse cerca de la casa del ranchero para poder tener agua. Sin embargo, los vuelve a rechazar. Y este joven observa, piensa y siente que se va separando de su familia en sus propios pensamientos, como si se separaran entre la vida y la muerte, Margarita.
Sí, este joven es un pensador y tiene un poder de introspección muy grande. En el cuento vemos que la familia está aislada de la sociedad. Si nos fijamos, no hay nadie más, ni siquiera les abren la puerta para decirles que no. Y al mismo tiempo, este joven se sustrae de su propia familia cada vez que les observa cuando ellos duermen. Después de que buscaron trabajo y no encontraron, en la noche él despierta, en la madrugada los ve y él se aparta, como que no es de ellos. Como que se suspende entre un mundo inerte cuando los ve dormidos y un mundo vivo que es el mismo. Según Justo Alarcón, cada madrugada cuando el joven despertaba veía a su familia dormida y los rostros pálidos semejantes a la palidez del abuelo que encontró muerto. El joven asocia la falta de trabajo a la impasibilidad de su familia, especialmente al jefe de ella, que es su papá. No podía explicar el joven por qué su padre no reaccionaba en la apariencia contra los opresores, que en este caso eran los rancheros, la policía y el dueño de la gasolinera. Él observaba que su papá pues nada más lo rechazaban y así se quedaban y sufrían ese rechazo todo el tiempo. Sin embargo, al final del cuento, el muchacho da el grito de alarma, despierta. Tomás Rivera le da un poder muy grande a este joven. Toda esa introspección sale cuando él grita alarmado porque los están invadiendo las salamandras y todos los miembros de la familia se rebelan contra las invasoras alimañas y comienzan a matarlas. Entonces la familia despierta. El joven narrador nota, ve y siente que el resquebrajamiento, rotura o distancia entre él y su padre y el resto de la familia se ha cerrado o desaparecido. Es decir, que ya el muchacho no se siente separado de ellos, sino al contrario, que los otros, la familia, se hicieron parte del joven. ¿Por qué? Pues porque lucharon, que se levantaron contra las salamandras. Entonces el joven en esa salamandra ve la muerte, y la muerte de todo lo que los hacía huir, de todo lo que les hacía daño para vivir.
Un cuento muy profundo, con mucho significado.
Sí, gracias a Tomás Rivera. Cada detalle está muy bien cuidado, cada oración tiene un sentido muy especial, y este cuento nos da para mucho más. Les invitamos a continuar leyendo a Tomás Rivera. Las salamandras, en esta ocasión, fue tomado de la colección Cuentos Hispanos de Estados Unidos por Julián Olivares, publicado por Arte Público Press, y lo pueden encontrar en Amazon y Arte Público Press. Saludos a todos nuestros amigos trabajadores del campo, a todos nuestros amigos de Michoacán, de México, de Estados Unidos y de toda Latinoamérica. Muchas gracias por su trabajo, gracias a ustedes tenemos los alimentos cada día en nuestra casa. Por nuestra parte es todo, en esta ocasión esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.